somos americanos, somos hermanos señores, tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos, compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Somos americanos, no miraremos fronteras, cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales, el blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva sesión del programa Pura Música. Rolando Alarcón nació en Santiago el 5 de agosto de 1929. Hijo de Atilio Alarcón de la Fuente y Sonilda Soto Riquelme, tercero de cuatro hermanos, pasa su infancia por cerca de 10 años en la ciudad de Cibol. Después se traslada a Chillán para estudiar en la escuela normal de esta ciudad, donde recibe su título de profesor primario. Posteriormente se traslada a Santiago en 1950, donde junto con la docencia comienza la exploración en la música folclórica. Primero cuando es parte del conjunto folclórico que improvisa el coro Pablo Vidales y después con mayor regularidad como integrante y director de Cuncumén, donde permanece hasta el año 1963. Luego de formar un dúo con Silvio Urbina, comienza su carrera solista en 1965, la que le reporta las mayores satisfacciones, entre ellas ganar el Festival de Viña del Mar, presentarse en el Festival de Cosquín, realizar presentaciones en Cuba y Estados Unidos, además de recorrer todo Chile. Del músico Rolando Alarcón, con el cual hemos partido escuchando su tema Si Somos Americanos, se ha editado a finales del año 2009 un libro llamado Rolando Alarcón, la canción en la noche, un libro escrito por Carlos Valladares y Manuel Vilches. Con Manuel Vilches hemos tenido una conversación, la cual vamos a compartir con ustedes durante este y los próximos dos programas. Es donde estaremos conversando sobre el libro, sobre la evolución de la música chilena durante esa época y también sobre otros detalles. Manuel Vilches es periodista, diplomado en gestión cultural y tesista del Magíster en Artes, mención musicología. Ha especializado su quehacer en la música de raíz folclórica, especialmente a través del programa radial Americanto, creado en 1996 en las emisoras de la Universidad de Santiago, y que ha contado con una segunda etapa desde el año 2002 a la fecha en Radio Nuevo Mundo. Además, ha colaborado en varios sitios web de difusión de música chilena y desde hace algunos años ha desarrollado actividades en la gestión cultural a partir de 2008 bajo el nombre del NATRE Acción Cultural. Rolando Alarcón, la canción en la noche, es su primer libro. Y en esta primera parte de la conversación con el periodista Manuel Vilches, él nos va a contar las razones del por qué se embarcó en este proyecto de coautoría del libro de Rolando Alarcón.
Mira, podría darte muchas explicaciones muy plausibles, así como qué buena idea este muchacho y no sé qué, pero esto es absolutamente un trabajo por encargo, visto de una manera así cruenta. Esta es una idea que tenía Carlos Valladares hace muchos años. De hecho, yo lo conocí en el año 2003 porque quería hacer una reseña de Rolando Alarcón en el Latinoamericano. Hay que contextualizar que en esa época, bueno, la internet era otra cosa a lo que es hoy día. Los canales de comunicación de la gente vinculada a la música popular era otra cosa con respecto a hoy día. que varios de los sitios especializados que hay ahora sobre música chilena no existían en ese momento, el música popular, que los espacios de intercambio de discos no existían de la manera como existen hoy. Entonces, si uno empezaba a buscar de la gente que a uno le sonaba realmente importante la nueva canción chilena y quería material, obviamente el que salía más perjudicado en toda esta historia era Rolando Alarcón. De los Parra había material, había cómo encontrarlo, estaban los vinilos, más no sé si ya tenía la página o había gente que había escrito cosas, incluso del Gitano Rodríguez habían hecho páginas, Pintanel ya tenía algunos cancioneros, creo, hechos. Entonces había material de varias gente con la que podía ir creando más o menos. De hecho, yo hice varias reseñas a partir de otras reseñas de internet o de cancioneros, en fin, del Payo Grondón, armé una para el latinoamericano, me acuerdo, armé una del Gitano, armé una del Ángel Parra, armamos una de Pavés que había en internet, ya me da la idea que a partir de fragmentos de cosas que había escrito Largo Faría, en fin, había materiales de ellos. Y como ya el hijo de Pavés estaba haciendo trabajos con él, había como encontrar cosas. Y de Rolando Alarcón no había nada. Hay unas reseñas así de profesorenlinea.cl, así que me ponía profesores destacados. Había poco y contradictorio. Por eso en el libro parto contando eso de que se dice que Rolando Alarcón nació en Sugar, que nació en Chillán, que murió en Illapel, que eso no sé, a pito de qué salió, o sea, quién escribió esa teoría de que había muerto en La Ligua. Bueno, la más perdida de todas es obviamente la autora del libro El Canto Nuevo, que nadie sabe por qué en un libro El Canto Nuevo empieza a escribir biografías de la nueva canción chilena sin que nadie se lo pida. Bueno, y la escribe mal porque dice que murió en París. Que eso es el récord, o sea, la última que Rolando Alarcón tuvo en París desde el año 61 en la gira con los Cuncubes. Entonces ya esa señora batió récord. Se me olvidó reseñarlo en el libro, fíjate. Entonces, claro, había tanto material con respecto a eso, tan poco y tan contradictorio, que dije, no, esto hay que entrarlo a tallar un poco más seriamente. Y fue la primera vez que dije, ya, para esto hay que juntar datos.
La paloma se murió y el palomo no sabía. La paloma se murió y el palomo no sabía. Levántate, palomita, le decía. Nos iremos a cazar apenas aclare el día. Que para bienes tristes tengo que cantar yo. La paloma se murió y el palomo está llorando. La paloma se murió y el palomo está llorando. Pobre este palomito, ¿dónde se irá volando? No habrá luces en la iglesia, no habrá alegrías ni cantos. Que para bienes tristes tengo que cantar yo. La paloma se murió con un disparo. La paloma se murió con un disparo. Un hombre estaba mirando con un fusil en la mano. Se quedaron esperando en la iglesia sus hermanos. Que para bienes tristes tengo que cantar yo. La paloma se murió llorando, se queda un niño. La paloma se murió, llorando se queda un niño. El hombre del fusil no sabe lo que es cariño. Nunca adentro en un templo, nunca encendido un cirio. Que para bienes tristes tengo que cantar yo. La paloma se murió, la mató un hombre cobarde. La paloma se murió, la mató un hombre cobarde. Sabiendo que era inocente, castiguemos al culpable. No lo perdona el palomo, no lo perdona su madre. Que para bienes tristes tengo que cantar yo. La paloma se murió, señores, aquí presentes. La paloma se murió, señores, aquí presentes. El hombre vendió el fusil, siguió causando la muerte, disparando sobre hermanos, destruyendo continentes. Que para bienes tristes tengo que cantar yo.
El periodista Manuel Vilches nos sigue contando el origen de su participación en el libro de Rolando Alarcón, La canción en la noche.
Y yo tenía ya los teléfonos de la Mariela Ferreira. Yo la había entrevistado muchos años antes para la universidad. Estaba haciendo un reportaje sobre si la cumbia era parte nueva del folclore chileno. Y esa vez hablé con ella, con Osvaldo Cádiz, no me acuerdo con quién más. Y unas amigas, era un trabajo en conjunto, y una amiga hablaron con la gente del ballet folclórico de Los Sachs. Y ahí conocí a la Mariela Ferreira, y apenas empecé a hacer el Americanto, retomé el contacto con ella. El Americanto lo empecé a hacer de nuevo en el 2002. Entonces tenía cierto vínculo, y además a mi papá le gustaba mucho el Cuncumén, entonces la vez que fui le pedí que me firmara un disco, y me lo firmó con la Pelu, que estaba esa vez, parece que por el Canto al Agua, cuando sacaron el Canto al Agua el año 2002. Entonces fue como, ¿sabe qué? Necesito hacer algo Rolando Alarcón, claro, me dijo. Y hablé con ella, llegué a la Silvia Urbina, no me acuerdo cómo, creo que a través de la Mariela, si no me equivoco, o no, parece que a través de Carlos Valladares. Pero entrevisté a tres personas, a la Mariela, a la Silvia Urbina y a Carlos Valladares. Y Carlos Valladares, yo estaba convencido que había llegado a través de la radio, porque él colaboraba en la radio Nuevo Mundo, él estaba en esa época en el Chile Reivindicante. Pero fíjate que no, me enteré después. Ahora, cuando salió el libro, una mamá de una compañera, de una amiga de la universidad, había sido parte del club de amigos de Rolando Alarcón. Y ella me dio el teléfono a Carlos. No, yo no me acordaba. Ella lo comentó a un amigo ahí y dije, ya, verdad. No, se me había borrado toda esa historia. Y ahí llamé a don Carlos y le pregunté, o sea, le pedí información, y él fue muy, muy amablemente para el colegio de profesores. Dijo, no, yo lo voy a dar el trabajo, no se preocupe. Y llegó con unas fotocopias de los vinilos para ir. Pues yo le dije, además, la discografía está descontinuada de Rolando Alarcón, no entiendo bien qué va, en qué época. Me dijo, yo tengo varios vinilos, los voy a fotocopiar y se los voy a llevar. Entonces, claro, me llevó el mundo folclórico, creo que me lo llevó así, el escaneo, el alma de mi pueblo, gran cosa que yo no conocía. Pero yo conocía lo que había reeditado Liberación, ¿no? Ahí lo entrevisté y le dije a don Carlos, bueno, le voy a entrevistar, hablamos unos 50 minutos, todo bien interesante la conversa. Yo sentía que él no estaba siendo muy expresivo. Don Carlos, para lo expresivo que es escribiendo, me da la idea que estaba como conteniéndose, no sé por qué. Yeah. Como que contó algunas cosas, pero otras no me respondió tanto. En medio de la conversación me dice, bueno, yo en realidad... qué bueno que usted me pregunte todo esto, para mí me sirve para refrescar memoria y todo, porque yo estoy haciendo un libro sobre Rolando. Ah, qué bien, dije yo. Me encontré fantástico, y yo en ese algo que estaba tratando de investigar y todo, yo dije, si yo le ayudo a hacer este libro, yo voy a tener mucho material después. O sea, me va a servir mucho, pensando en que si yo le ayudaba a transcribir entrevistas, por ejemplo, iba a tener el testimonio de gente que había trabajado con Rolando. Si le hacía el trabajo, yo siempre quise hacer el trabajo de revisión bibliográfica, de ir a la biblioteca, de ir viendo los musiqueros, las revistas Ritmo. Yo tenía algunas, no sé, o había visto, pero tenía las ganas de ir a la biblioteca a juntar todo eso. También podía hacer, tener más material para conocer, qué sé yo. O de mismo, yo lo que pensaba que él ya tenía hecho mucho en máquina, a máquina o en manuscrito, qué sé yo, tipear, transcribir, escanear, en esa época ya se podía, teníamos maquinitas para hacer escaneo de OCR y todo eso. Entonces yo le ofrecí ayuda en ese sentido, de hacer casi como un secretario calificado, ¿cachai? Juntarle el material. Y don Carlos es medio desconfiado, y bueno, ha tenido, yo creo, tanta desengaño en la vida de tanto tipo, que me dijo, ya, está bien, le aviso, lo voy a llamar cuando necesite la ayuda, y lo llamo. Bueno, le dije.
Si vas a
cruzar la pampa, detente en las salitreras, allá verás cómo brotan sudor y sangre mineras. Si el desierto está vacío, no culpes a tus hermanos, que el tiempo, el oro y mi canto ya no van mano tras mano. El cachimbo que bailabas se refugió en la montaña, en las salitreras, sudor y sangre minera. En las salitreras, sudor y sangre minera. Vas a cruzar la pampa, busca una moza morena, la verás en el camino que sube a la salitrera. Confórtala por la ausencia de tantos seres queridos, que no me guarde rencor por el tiempo que ha perdido. El cachimbo que bailabas se refugió en la montaña, en las salitreras, sudor y sangre mineras. En las salitreras, sudor y sangre mineras.
El águila y la paloma se quisieron conocer. El águila y la paloma se quisieron conocer. A la sombra de un nopal se ven al atardecer. A la sombra de un nopal se ven al atardecer. A ver cómo se verán el águila y la paloma. A ver cómo se verán el águila y la paloma. Que por más fuerzas que den, el cariño no se asoma. ¡Ujale! En la cumbre de un nopal quisieron hacer un nido. En la cumbre de un nopal quisieron hacer un nido. Por más ramas que pusieron ya no tenían sentido. Por más ramas que pusieron ya no tenían sentido. A ver cómo se verán el águila y la paloma. A ver cómo se verán el águila y la paloma. Que por más fuerzas que den, el cariño no se asoma. ¡Ujale! Desde la sierra bajaron las aves de mil colores. Desde la sierra bajaron las aves de mil colores. Y traían para el nido blancas coronas de flores. Y traían para el nido blancas coronas de flores. A ver cómo se verán el águila y la paloma. A ver cómo se verán el águila y la paloma. Que por más fuerzas que den, el cariño no se asoma. ¡Ujale! Un pájaro muy bonito las quería saludar. Un pájaro muy bonito las quería saludar. El águila y la paloma ya no querían volar. El águila y la paloma ya no querían volar. A ver cómo se verán el águila y la paloma. A ver cómo se verán el águila y la paloma. Que por más fuerzas que den, el cariño no se asoma. Que por más fuerzas que den, el cariño no se asoma. ¡Ujale!
El periodista Manuel Vilches nos sigue contando el origen de su participación en el libro de Rolando Alarcón, La canción en la noche.
Yo en esa época tenía el programa La Nuevo Mundo, que era un programa que salía los sábados en algún momento de la tarde, que puede ser las 4 de la tarde, las 7, las 9 de la noche, las 2.
Depende del fútbol.
Dependiendo del fútbol. Había escrito un par de cosas en El Latinoamericano, don Carlos no tenía ni computador en esa época. Había ayudado en la página Troncoso. Y no mucho más. Bueno, de ahí a la fecha es mucho más nuestro, pero no era un tipo particularmente conocido. Ahora por lo menos ya algunos músicos me ubican y bueno, he colaborado ya en otras páginas. Entonces, las cosas en Cultura y Movimiento, en Cueca Chilena. Entonces ya por lo menos qué sé yo, mi nombre, si le preguntáis a un lote músico, alguno me ubicará, ya lo habré entrevistado después de todo este tiempo. Entonces, ahora es más o menos que mi nombre le suena a alguna gente. En esa época, o sea, si ahora es más o menos posible, en esa época era imposible. Entonces, claro, vos decís que si ahora yo ofrezco ayuda a hacer un libro, ahora que tengo un libro, de hecho, claro, es más posible ver, bueno, cómo, para qué le puedo servir o no al tipo al que yo le ofrezco ayuda. Que sería un cabrón de 25 años, 26 años, que ofrece ayuda para un libro. Yo no sé, don Carlos la pensó mucho, o estuvo haciendo otras cosas, pero... o desconfió con toda razón, porque no sabía que... no tenía cómo corroborar tampoco si yo sabía escribir siquiera. O quizás se tomó el tiempo de escuchar el programa de radio, no sé. Pero pasaron varios meses, unos 6 meses, y me llamó. Aló, habla Manuel Vilche, sí, me llamó el colegio profe. Entonces yo, pensando que era un dirigente, digo, un maestro normalista más que me estaba llamando. Sí, Manuel Vilche, ¿cómo estás? Sí, habla con Carlos Valladares. Carlos Valladares, ¿cómo estás? Tanto gusto. Y yo pensé que me iba a pedir que le copiara un CD, no sé, cualquier cosa. Me dijo, ¿sabe qué estuve pensando? Y le voy a aceptar su ofrecimiento por Rolando. Y yo, el ofrecimiento por Rolando, y así como que salté, y dije, oh, ¿verdad? Ya, pues fantástico. ¿Y qué, en qué quiere que lo ayude? ¿Qué quiere que hagamos en el libro? Escribámoslo, pues, me dijo. Que eso lo cuento, parece, en el prólogo del libro. Ya, pues escribámoslo, le dije. ¿Y qué hacemos? Juntémonos y empecemos a trabajar. Entonces, yo no tengo mucho que decir por qué Rolando Alarcón, respondiendo a tu pregunta. fue una idea de don Carlos, y don Carlos tenía una deuda que él quería pagar hace por lo menos 20 años. Yo, en uno de los prólogos que él había hecho para el libro, en alguno de todos los momentos, en las hojas que me pasó, uno decía que se le había ocurrido hacer el libro después de que le habían robado una tienda que tenían en Montreal. Habían entrado y le habían pelado unos vinilos. Y que en esa época, no sé por qué, le había surgido la inquietud de hacer un libro sobre Rolando Alarcón. Estamos hablando del año 83, comienzo de los 80. Casi más de 20 años cuando conversábamos nosotros. Entonces, o sea, el gran motor de esto es una idea de don Carlos, que se apoyó en mí porque quería acelerar el proceso, porque además estaba escribiendo el libro de Pavé. Entonces, mientras él escribía efectivamente el de Pavé, nosotros hacíamos un trabajo muy lento de recopilación. Y claro, le ayudé un año, en uno o dos años, nos juntábamos una vez a la semana acá regularmente. Agarrábamos carpetas, él leía y yo tomaba notas, o las escaneábamos, y mientras escaneábamos yo las revisaba y conversábamos. Y al año siguiente de eso, en 2004, empecé a hacer entrevistas yo. Y empecé ya a juntar gente que o no había sido entrevistada, o que había sido entrevistada y faltaban datos. O que era gente que yo sentía que eran tipos muy importantes y podían decir más. Bueno, la Silvia Fina yo la entrevisté antes. Entrevistamos a la Mariela, entrevisté de nuevo al Nano Acevedo, que había un par de cuñas de él, pero yo sabía que no podía contar más cosas. El Pepe Hernández, obviamente, de ahora al lado van a ir unas 4 horas, yo creo. Nos contamos 2 o 3 veces. Y en cada una de esas veces hablamos por lo menos 1 hora.
Mocito que va remando en tu lancha engalanada, atrácate para el muelle, que quiero ver a mi amada. 7 días que me espera aquella preciosa flor, el canal no lo cruza por causa de un ventarro. Rema rápido, mocito, no vengas a demorar, que llegando yo a Dalcahue, allá me voy a casar. ¿Qué cara tendrá el curita con su iglesia preparada? La cara de las cantoras con guitarras afinadas. Y el acordeón de don Pedro que toca de maravilla, periconas refalosas para bienes y cirillas. Quedó todo preparado, un curanto para un rey. Mocito, no te apuraste, empieza el viento otra vez. Mocito que va remando en la mitad del canal, nos pilló la ventolera
ya no volveremos más. Pobrecita novia mía, quedó vestida de flor, mientras yo duermo en el agua, mi para bien no escucho, mientras yo duermo en el agua, mi para bien no escucho. Defiendo a mi tierra porque es mía, porque es mía. La defiendo de noche, la defiendo de día me ayuda el viento, de noche las tres Marías. Ay, 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 de noche las tres Marías. Vi cruzando la pampa, llorando, llorando, la mujer del minero, sus pies sangrando. ¿Por qué llorar a este pueblo? Voy preguntando, ay, 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 voy preguntando. Si yo salgo a la pampa, voy a cantar. No queremos extraños que vengan a quitar lo que nos da la tierra, nuestra tranquilidad. Ay, 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 nuestra tranquilidad. Yo defiendo a mi tierra porque quiero, porque quiero secar el triste llanto de la mujer del pueblo. Quiero que no haya sombras en el rostro minero. Ay, 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 en el rostro minero.
Mientras el periodista Manuel Vilches nos comentaba sobre los orígenes de su participación en la autoría del libro Rolando Larcón, La canción en la noche, hemos escuchado los temas Para bien de la paloma, perteneciente a un primer single de la Peña de los Parra, después los temas de su primer disco solitario. Estos temas son En las salitreras, El águila y la paloma, Mocito que vas remando y Yo defiendo a mi tierra. A continuación, el periodista Manuel Vilches nos cuenta sobre las primeras pesquisas que realizó en la ciudad de Chillán para conocer la vida de Rolando Larcón en esa ciudad cuando Rolando estudiaba en la escuela normal.
Y bueno, ahí empezó ya la pesquisa, po, la parte entretenida, qué sé yo, Chillán, po, ir a pillar a los compañeros del liceo. Yo lo único que sabía, por cálculos de René Largofarías, René Largofarías decía, Rolando era dos cursos menor que yo, porque él era de la normal de Chillán, era el compañero del hermano de Enrique. Entonces dije, ya, Rolando salió, sí, René Largofarías tiene buena memoria, salió el 49, porque en el librito de Largofarías de la nueva canción parece que sale el año en que él egresó. Y puse en el Google de la época, con la información que había en esa época, Escuela Normal de Chillán, entre comillas, 1949. Dije, si algún tipo más o menos importante egresó de ahí, puede que salga el nombre. Me vaya a creer que salió un nombre, bueno. Guido Solar Barra. Empiezo a buscar así, salió cualquier cosa, entre todo eso, qué sé yo, fechas de guías de teléfono, cualquier cosa. Pero buscando, aparece uno que dice, egresó de la Escuela Normal de Chillán en 1949. Apreté y salía Guido Solar Barra, que era un poeta, bueno, profe, era un personaje allá de Chillán, había sido un hombre importante en la difusión cultural, había hecho revistas literarias. Y digo, Guido Solar Barra, ya, página blanca. Todo está en internet, ¿no? Guido Solar Barra, me sale un teléfono. llamo a la casa y me dicen, no vive acá. Y dije, pero sabe, esta casa es del hijo, entonces yo le puedo ayudar a contactarlo. Ya, me dan el celular del hijo, lo llamo, me dice, sí, oye, qué buena idea esto que estás haciendo. Te voy a dar el teléfono de la señora actual de mi papá, parece. Estaba casado en segundas náuseas, como se dice. Entonces me dan el teléfono la señora, la llamo, y me dice, uy, sí, bueno, déjeme hablar con Guido, pero él está muy mal de salud. No sé si lo puede atender, en realidad el doctor lo tiene. Pero déjeme hablar con él. Y llamé como a las 3 días, no sé, al día siguiente. Me dijo, sí, Guido, dice que con todo gusto te va a recibir. Bueno, y lo que se me olvidó contarte es que yo había estado en Tenchillán en febrero tratando de ubicar a Cintia Soto, que era la prima de Rolando. Yo sabía que había una prima, me había dicho el don Carlos Valladares. Y el Kiko San Martín me había dado el nombre de unas calles, Cocharcas con otra, no me acuerdo dónde, que era ahí, Rolando había vivido por ahí también, todos los parientes tenían casa. Y en el verano partí a la casa y me dijeron, no, esa gente se fue de aquí hace muchos años, ahora están en uno transversal con no sé qué, por decirte qué cosa. Al otro lado de Chillán. Partí para Chillán. Al otro lado de Chillán me puse a caminar, pregunté, me dijeron, no, esa señora vivió acá, pero ¿sabe que es enfermera en el hospital? Si quiero ubicarla en el hospital, yo estaba en febrero, fue un día que me arranqué, estábamos en las trancas, quiero hacer que las temas, y me arranqué ese día a pillar a Cintia Soto. Y también, pues páginas blancas, busqué, no hubo caso, y llamé al hospital y me dijeron, no, ella jubiló hace un tiempo, ya no viene. Y bueno, se me había quedado cortado el vínculo con Cintia Soto. Entonces, bueno, llamo a la esposa de Guido y me dice, bueno, sí, Guido viene. Me dijo, ¿y sabe qué? Aparte, yo soy bien amiga de una señora que parece que es prima, que se llama Cintia Soto, no sé si quiere hablar con ella. Y le dije, pero ¿cómo? Si la ando buscando hace meses. Ah, me dijo, que bueno, ya, yo te voy a contactar con ella. Entonces, coordiné para viajar el primer lunes que pude, yo en esa época trabajaba el sábado y domingo en la tercera, y de martes a viernes en el colegio profe, me dejó. Y el lunes me lo había tomado libre, lo había negociado para no irme. Y negocié, bueno, con la gente del colegio profe, y fui a ver a el Guido Solar, a la Cintia Soto y al Kiko San Martín. Y hablé con los tres ese día. Tengo que haber llegado a la 1 de la tarde, no sé, que tomé tren, si no, entonces llegué como a mediodía, partí a hablar con Guido primero, fui donde la Cintia después, y de ahí hablé con el Kiko en la noche, como hasta las 11 de la noche, que me fue a dejar el bus. Y ahí, en esa, no sé si fue viendo a Guido o a la Cintia, que ellos me contactaron con dos compañeros más, con Pedro Inostroza y con Eduardo Arce, que lo fui a ver unos 2 meses después, no sé. Y esa vez aproveché a hablar con Osvaldo Albial también, que es un músico de allá, que tocaba en un grupo que se llama Madrigal 5, que yo lo había visto en el muelle, yo lo conocía, de vista por lo menos, lo había visto, y él me atendió muy bien porque él era del lote Chile Rey Canta, andaba en la gira, y actuaba mucho en Chillán cuando iba Rolando. Entonces fue, claro, internet y un poquito de suerte, y fuimos encontrando a la gente, y fue milagroso porque a Guido Solar lo entrevisté con el micrófono, no sé cómo está la cámara, lo entrevisté con el micrófono acá, para que me pudiera hablar, porque estaba enfermísimo, estaba muy delicado, ya casi no le salía voz. Fue terrible, me imagino que él quería mucho a Rolando para que haber accedido a hacer la entrevista. De hecho, hice la entrevista, creo que murió a las 2 semanas, no pasó un mes desde que me dio la entrevista y falleció. Entonces fue estremecedora, así, la historia, cuando me llamaron me dijeron que había fallecido. Fue tremendo, ¿no? Fue sorpresivo. Y los otros salieron todos más o menos juntos y fueron suficientes testimonios. Pero además, el Arce era muy amigo de él y Nostroza era muy líder dentro del grupo. El que junta a los exalumnos, todavía se ven. Entonces, había material suficiente como para delinear un poco la época, como eran las escuelas normales. Y salieron hartas anécdotas de Rolando, conocían harto de él. La cosa de los timbales, la cosa de la. De los dibujos, de la meteorología.
Señores, vengo a cantar de una fortaleza bella, con torres de pizarrón, muros de tiza y estrella, con torres de pizarrón, muros de tiza y estrella, y si bailo refalosa, en el patio de la escuela, mi pañuelo al viento irá, como florida bandera. Y en mi fortaleza habrá una eterna primavera. Y en mi fortaleza habrá una eterna primavera. Mis soldados son pequeños, de ojos negros, verde, azules. Pasan la vida cantando, sueñan con mares y nubes. Pasan la vida cantando, sueñan con mares y nubes. Y si bailo resbalosa en el patio de la escuela, mi pañuelo al viento irá como florida bandera. Y en mi fortaleza habrá una eterna primavera. Y en mi fortaleza habrá una eterna primavera. Construyen barcos y aviones que no mandan a la guerra. Sueñan que crecen veloces, van y vienen por la tierra. Sueñan que crecen veloces, van y vienen por la tierra. Y si bailo resbalosa en el patio de la escuela, mi pañuelo al viento irá como florida bandera. Y en mi fortaleza habrá una eterna primavera. Y en mi fortaleza habrá una eterna primavera.
La que lleva la cinta amarilla será mi compañera. La que lleva la cinta amarilla será mi compañera. Ay, peral, ay, peral, la celada ven a bailar. Ay, peral, ay, peral, en el tiempo del carnaval. Tírame tu pañuelito, tíralo por la ventana, para que sepa vidita quién te reclama. Ay, peral, la celada ven a bailar. Ay, peral, en el tiempo del carnaval. La que lleva la cinta celeste será mi preferida. La que lleva la cinta celeste será mi preferida. Ay, peral, la celada ven a bailar. Ay, peral, en el tiempo del carnaval. Tu ventana tiene una reja que no me deja pasar. Para que vea vidita, no te podré llevar. Ay, peral, la celada ven a bailar. Ay, peral, en el tiempo del carnaval.
Doña Javiera Carrera bailaba la resbalosa. Doña Javiera Carrera bailaba la resbalosa. Hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa. Hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa. A la resbalosa niña gritaba José Miguel. A la resbalosa niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. La independencia de Chile la soñaba noche y día. La independencia de Chile la soñaba noche y día. A la resbalosa niña gritaba José Miguel. A la resbalosa niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Cuando flamea en el viento, orgullosa la bandera.
cuando flanea en el viento, orgullosa la bandera. En su pliegue se refleja su rostro, doña Javiera. En su pliegue se refleja su rostro, doña Javiera. A la refalosa niña, gritaba José Miguel. A la refalosa niña, gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver.
Hemos escuchado tres canciones: En el patio de la escuela, La celada y Doña Javiera Carrera. A continuación, Manuel Vilches nos cuenta sobre la vinculación que tuvo Rolando Alarcón, o que habría tenido Rolando Alarcón, con los sectores de más izquierda, o principalmente vinculados al Partido Comunista, durante su época de la Escuela Normal y también en la época del conjunto Cuncumén.
Como siempre, yo tengo mis dudas. Yo sabía que en esa época la formación política era súper importante. Y yo justo me topé con el libro de Corvalán cuando estaba terminando la investigación del libro, donde sale la famosa cuña que salió en La Tercera, sí, sobre la homofobia y todo. Pero aparte de eso, él era también de la Normal de Chillán. Y él hablaba de que ya en esa época él era dirigente, que ya había grupos políticos muy marcados y todo. Y yo cuando le pregunté a sus amigos por la cosa política, ellos me decían, no, nosotros éramos pavos en esa época, no se hablaba nada. Y uno era, de hecho, Linustrosa me decía, yo fui comunista, pero mucho tiempo después, no era una cosa que estuviera tan presente en la generación nuestra. Que a mí me parecía raro, porque Largo Farías era 2 años...
De la misma generación, casi.
De la misma generación, y está remetido ya de joven. Y la radio que hizo, pues hizo una radio como experimental en la Normal de Chillán. Sí, debe haber sido una radio de difusión cultural, pero bueno, todos sabemos cómo funciona el PC con esas cosas, la importancia de los instrumentos, de propaganda, qué sé yo. Debe haber tenido algo que ver. Pero el hermano me decía, y justamente el hermano, que era el menos político de todos, me decía, no, yo creo que Rolando ya tenía contacto con gente del partido. Porque yo fui compañero de René, y René era como, fue comunista, dijo, ¿no? Desde que lo conocí ya era simpatizante comunista y ya había gente cercana. Me dice, yo creo que Rolando ya simpatizaba con ellos en esa época. Ahora, si tú lo pensáis después, Rolando, en la época del Cuncumén, por ejemplo, el Alejandro Reyes decía que Rolando no estaba muy convencido de que el Cuncumén se le asociara tanto al PC, porque el Cuncumén fueron los precursores del arte militante, así como asociativo, esa idea que tiene tan el PC de tener sus grupos que lo acompañan a todos los actos, aunque ellos no hicieran política necesariamente en sus textos. Pero bueno, yo creo que ya solo el hecho de hacer este rescate auténtico, esta dignificación del campesino, que era mejor eso que el guaso medio bruto y medio pavo que tiene el folclore más tradicional, digamos, el mata de Rayán Florido, entonces, sí. Eso asociaba al Cuncumén de una manera con el PC, y el PC los llevaba a todas partes. Y bueno, la Margot Loyola estaba muy
asociada. El vínculo también estaba por
la Violeta, en fin, toda esa gente de la proyección folclórica fue muy bien recibida de alguna manera en el PC. Y el Alejandro Reyes a mí me lo dice abiertamente: yo era del PC y a mí me encantaba que nos llevaran a todos lados. De hecho, el nombre Cuncumén nace en la casa del Miguel Launer, que hasta hoy día es personaje del Partido Comunista, que está metido con ellos, que fue uno de los hombres que quería recuperar el Centro Gabriela Mistral, en fin. Entonces, era un mundo en el que estaba vinculado, y Reyes me decía que Rolando, como director del grupo, director musical, él era el director artístico de los bailes y todo, no le convencía mucho meter tanto al grupo con el PC. Me da la idea que él puede que en esa época no tuviera un compromiso tan grande. Bueno, en general todo el mundo dice eso, ¿verdad? Que recién en las elecciones del 64 como que se siente ya un compromiso político, y que, bueno, el Millaray, hay fotos del Millaray en el libro de Don Carlos de Pavé. El Millaray del 64 decide apoyar la candidatura Allende, y la Violeta habla de la campaña de Allende del 64. Parece que ese fue el momento en el que ya se tomó una postura más militante, si se quiere, en términos partidistas, de voto. Tenían toda una posición política más o menos, pero
creo que en esa época la Violeta saca el disco el Todo Violeta Parra, que ahí empieza
claro, esas son las primeras canciones de contenido
social,
pero claro, de contenido social, y político en la manera que eran denuncias concretas, claro, autoridades, etcétera. Pero me da la idea que el compromiso partidista, es decir, yo voto por este, me da la idea que la primera vez que se toma así tan masivamente el 64. Que yo sepa, en las elecciones del 58, a pesar de que ayer, Allende le fue mejor el 58 que el 64. Sí, claro. Pero hasta donde yo sé, como te digo, es una cosa bien difusa. Me da la idea que Rolando se mete en la cosa política concreta cuando empiezan a meterse en el nuevo folclore. Que es una manera en que empiezan a separar aguas también.
Actividades que tuvo Rolando Alarcón fue participar en el conjunto Cuncumén. De ese conjunto hemos escuchado de su primer disco el tema El Naranjito. A continuación, Manuel nos va a contar las diferencias estéticas entre dos agrupaciones folclóricas que se dieron a fines de los años 50, principios de los 60, como son el conjunto Cuncumén y el conjunto Millaray.
A mí me da la idea que el Millaray y el Cuncumén tienen mucho que ver con sus santas matronas, entre comillas, digamos. O sea, el Cuncumén nació directamente de la Margo Loyola, son alumnos de una escuela que hace ella en un verano, y eso, y el Millaray tiene mucho que ver con Violeta Parra, y Pavé y la Gabriela Pizarro son muy discípulos de ella, creo que fueron, la Violeta creo que fue madrina del matrimonio, si no me equivoco, y tienen una relación distinta, y son dos escuelas complementarias y opuestas. O sea, en el fondo del asunto son la misma cosa. Es como fundar el auténtico canto chileno extraído desde su fuente. O sea, todos sabemos ya a esta altura que nunca se vio en los campos chilenos cuatro guasos cantando con espuela ni con traje de salida, digamos, cantando como cantantes de bolero, digamos, ¿no? Con esos poses así, la trompa estirada y como medio almibarado así para cantar. Ya eso se sabe que no era, o sea que ese es un formato urbano de la música tradicional. Entonces ellos, yo creo que lo que querían hacer era decir, no, en el campo lo que se hace es esto. Y cada uno lo tomó, yo creo que hubo ahí una diferencia en cuanto al sentido del espectáculo de escenario. El Cuncumén a pesar de que mantiene muchas cosas de la música campesina, sobre todo en los toquillos de guitarra, en la manera de cantar, mantienen incluso la armonización. Con el Millaray no deben ser muy distintos en cuanto a que trabajan a dos voces. Si cantan hombres y mujeres, las mujeres hacen una y los hombres hacen otra. Si cantan hombres, se separan por tercera voz, así que son voces pareadas, así, de armonía muy natural, que es como los grupos, como armonizan las quenas, los grupos andinos, así, de manera más sencilla. En eso yo creo que los Millaray no deben tener muchas diferencias. Tienen diferencias como en la parte antropológica, si se quiere, como de que el Millaray era más destemplado para cantar, la idea de pegarle más fuerte a la guitarra. A los Cuncumén les chocaba mucho cuando veían que de repente, para recrear un ambiente de fiesta, se subían con garrafas, y a veces no eran garrafas de decorado, no sé si específicamente el Millaray, pero algunos grupos de eso, y se mandan los pencazos porque así estábamos haciendo la fiesta campesina, entonces hagámosla tal cual, digamos. Y si la cantora se mandaba un gallito en la tercera estrofa, mandémonos el gallito, ¿caché? Y eso para el Cuncumén era inaceptable. O sea, el Cuncumén siempre tuvo una pretensión estética, y la Mariela todavía se pone toda cocoroca cuando le dicen que hace folclore de cámara, entre comillas. Y eso para ella es una bendición. Yo no estoy en condiciones de calificar eso, no, pero esa es la pretensión del Cuncumén, de hacer folclore auténtico, en el sentido de que más o menos a la pata, pero con cierto rigor y cierta estampa media académica. Bueno, y eso explica, yo creo, que el Cuncumén es tan querido todavía en la Facultad de Artes de la Chile, que siempre contó con el apoyo de Fidel Sepúlveda, de José Miguel Vara, que es otro personaje de la cultura PC también, que de una historia antiquísima. Bueno, toda esa gente, de intelectuales tan reputados, Luis Merino, Fernando García, Rodrigo Torres. Esa manera de trabajar del Cuncumén es fundacional. Y fíjate que fue, yo creo, la manera en la que se fue la manera que más se propagó entre los otros grupos, porque después creo que algunas ex integrantes como la Elia Fuentes, hace poco hablé con la Mariela de eso, una de ellas ayudó a fundar el Coyahue, bueno, el Tito y Surieta armó el Ancahual, la Silvia Urbina y otra gente ayudó al Richard Rojas a armar el Lonquimay. Entonces salieron muchísimos grupos. Yo la otra vez, buscando una página de un grupo en Maipú, vi que había contado con asesoría de Rolando Larcón, que además era un grupo de profesores en su mayoría, profesores normalistas. Entonces ellos, en la medida que hacían clases y que estaban en algunos ejes territoriales, ayudaron a armar otros grupos. Rolando ayudó a armar el Huelén, que después lo dirige el Pepe Hernández, que está en unos discos del Chile Rey Canta. Rolando fue profesora de la Elena Valdivia, entonces de ahí salen los Chenitas. Entonces, de manera muy espontánea, ese formato, que además era muy pedagógico y muy docto, entre comillas, así como un folclore muy compuesto, terminó desparramándose. Impresionante la cantidad. Todavía uno ve grupos laborales y cosas así. Y es el modelo Cuncumén, es como es el deber ser, pues es un poco como la estampa nueva cancionística latinoamericana. ¿Cuántos grupos que dicen hacemos música latinoamericana? Y hacen nueva canción, a fin de cuentas. Medio y quilapayunizados, medio yapeados, así, con algunas cosas medandinas de repente. Y esas son cosas que se dan naturalmente porque, bueno, es el prestigio. El Cuncumén fue siempre un grupo, yo creo que además, dice Remilco, con el que tocan o interpretan, sin decirlo peyorativamente, pero esa como estampa tan distinguida, le dio prestigio también. Bueno, y además fue siempre un grupo muy muy responsable en lo que hizo, y en esa época sobre todo recopilaba mucho, o sea, se ganaba el reconocimiento muy justamente. Recopilaron muchísimo, fueron a los campos, bueno, hicieron mucho aporte, y fueron visionarios también en tomar, hacer canciones de autor, bueno, las primeras cosas de Víctor Jara y Rolando las cuentan ahí, en rescatar el norte, así como el Millaray fue tan importante con Chiloé. Bueno, los primeros cachimbos y cosas que se ven de conjunto salen del Cuncumén, porque el Calatambo ya había llegado a Santiago y él les enseña a ellos, pero de ahí de hecho nace, estoy seguro, yo el impulso de Rolando Larcón para hacer los cachimbos después y tomar todo el mundo del norte que le da tanto éxito más adelante.
Para terminar este primer programa dedicado al libro Rolando Larcón, La canción en la noche, y escuchar la conversación que tuvimos con Manuel Vilches, vamos a reflejar estas diferencias estéticas entre el conjunto Millaray y el conjunto Cuncumén. Vamos a escuchar del conjunto Millaray la trastrasera y del conjunto Cuncumén El amor es un niñito. Esperamos que hayan disfrutado este programa y nos encontramos la próxima semana. Chao.
ay, 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 mi vida chiquitito y enfadoso, mi vida chiquitito y enfadoso, mi vida cuando se pone a llorar. Cierto.